Hola, muy buenas, bienvenidos a otro programa, otro Cine en Casa, dedicado a una película con bastante justicia, bastante vigilante y la verdad, pues aquí Javier Hernández y como siempre, pues acompañado de otro justiciero, supongo, no será un villano, porque si no, no estaría aquí conmigo. Agustín Lara, ¿qué tal, Agustín?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, yo me he dejado el bigotillo, tío, a los Charles Bronson, hombre, que yo no voy a ser menos, digo, ya que vamos a hablar de justiciero, pues mira, me voy a poner aquí el bigotito, pondré así los ojillos achinados un poquito y nada, me voy buscando aquí un Magnum o algún revólver así potente, ¿no? Pues para ir destrozando a los punkis, ¿no? Todos esos niñatillos que hay por ahí, ¿no? Para repartir justicia, ¿no?
Sí, la verdad que no sé por qué, pero siempre que asociamos justiciero o siempre con punky, será gracias a Paul Kersey.
Sí, Paul Kersey, que estaba interpretado por nuestro, no puedo decir amigo, ¿no? Pero bueno, ese digamos yo por lo menos, gran estrella del cine de acción de los 80, que fue Charles Bronson, ¿no? O sea, con la canon, pues, todas aquellas películas que realizó, ¿no? De Paul Kersey, ¿no? Y muchas más otras que tendría, pues claro, fue muy influyente, ¿no? Además también se suele decir que ese tipo de cine es muy cine de padre, no sé por qué, pero yo de crío me las veía todas de Charles Bronson, vamos, sin problema. Y nada, pues aquí estamos, ¿no? Para hablar de una película que tiene cierta relación con nuestro amigo Bronson, aunque no se trata tampoco del remake, ¿no? Del justiciero, ¿no? Que no es aquella película que hizo el año pasado Bruce Willis, sino que es una que hizo en el 2007 nada menos que Kevin Bacon, ¿no? O sea, ese actor que siempre lo encontramos en todas las películas, ¿no? Tiene incluso esa broma, ¿no? Que se suele hacer, ¿no? Bueno, no, existe un juego de mesa, ¿no? A 6 grados de separación de Kevin Bacon, ¿no? O sea, es un actor que se puede decir que ha trabajado con casi todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo un día, perdona este oyente, que vaya el abuelo batallitas aquí, pero recuerdo un día que se puede incluso, o sea, a 6 grados de separación de Kevin Bacon con Andrés Pajares, ¿sabes? Fue tremendo, o sea, fue una cosa muy graciosa esto de decir, oye, pues mira esto, ¿no? O incluso decir esto de, oye, tengo un amigo que ha salido en tal película, ¿no? En tal producción, no sé cuánto. ¿Por qué no cojo? A ver qué hubo, ¿no? Dice, si mi amigo sale en tal película, en esa película el protagonista es tal, ¿no? Recuerdo, creo que fue con la película de La Triste, ¿no? ¿Cómo puedo relacionar a mi amigo con Kevin Bacon? Oye, pues salió, ¿eh? A los 6 grados salió Kevin Bacon, ¿eh? Fue bastante gracioso. Y bueno, ya te digo, aquí lo tenemos a Kevin Bacon en una película bastante dura, ¿no? Porque hay que decirlo, esta película es de James Wan, o sea, este director tan, tan respetado dentro del cine de terror, ¿no? Uno de esos renovadores, ¿no? Del género, fue el creador de toda esta saga de Saw, ¿no? Que ya ha degenerado muchísimo, ¿no? Demasiadas secuelas, ¿no? Pero este tipo, pues con esta, que creo que es su tercera película, como que intentó hacer un poco algo diferente, ¿no? Es decir, oye, pues a ver si la gente me tiene en cuenta, aparte de ser un director de terror, como un director también de thrillers de acción, ¿no? Aquí yo creo que se le salió bastante bien la película. A mí la película me gustó bastante, la verdad es que le tenía ganas. Y después, por otro lado, pues fíjate tú, ¿no? Después llegas incluso a hacer la séptima entrega de A Todo Gas, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir, no? Estas cosas. Y este año ha dado la campanada, ¿no? Recaudando casi, ¿no? Creo que has recaudado más de 1.000 millones con Aquaman, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que este hombre pues se iba a meter el tema de superhéroe? Y además con un personaje tan relativamente poco conocido de la DC y tener tantísimo éxito, ¿no? O sea, con lo cual, pues bastante bien. Y aquí pues vamos a hablar de esas películas un poquito menos conocidas dentro de su filmografía. Yo te quería preguntar, Javi, como siempre solemos hacer, ¿no? Después de esta charla que estoy aquí largando. ¿Cuándo viste tú esto por primera vez o cuándo te llegó noticias de sentencia de muerte, ¿no? Porque a mí recuerdo que fue de estas que en cuanto salió el tráiler, cuando me enteré un poquito de lo que las cositas que vamos a contar ahora, dije yo, uy, esta película me interesa, ¿no? Entró en mi radar, ¿no? ¿Cuándo entró en tu radar sentencia de muerte?
Bueno, pues un poco después de su estreno. La verdad que como has comentado, asociar a Kevin Bacon con este tipo de cine, no está más acostumbrado a verlo de no es su típico papel, no está más acostumbrado a verlo de un tipo excesivamente duro. Sí que es una persona que impone, ¿no? Como lo hemos podido ver en Mitch River, pero no es un hombre de acción en sí, ¿no? O sea, no es un hombre de acción en sí. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ves un cartel, y para todos los amantes de Paul Kersey o todos los amantes de este tipo de cine, digamos que es un subgénero dentro del thriller de acción, el cine de vigilantes, el cine que su máximo exponente fue y casi que será por el momento, ¿no? Porque es un género que verdaderamente está un poco olvidado, Charles Bronson. Cuando ves este cartel de esta película, tú ves sentencia de muerte, tú no le echas cuenta. Pero cuando ya ves abajo crimen, castigo, y ves el nombre de Kevin Bacon, ¿no? Y como te lo intentaban vender, como con ese Kevin Bacon, como con un traje a la corbata caída, desganado, y con un bate de béisbol con sangre, en ese momento dices tú, yo quiero ver esta película como sea. O sea, estoy deseando de verla, y ya es lo que te has comentado. Empiezas a informarte, empiezas a ver el tráiler, y descubres que como que sale aquí Kevin Bacon rapado, esto que es lo que es. O sea, mientras más descubres, más tienes ganas de ver. Y la verdad que la película cumple con su objetivo. No estamos hablando de una auténtica obra de arte, no estamos hablando de una película de culto, pero sí estamos hablando de una buena película de su género. O sea, casi que creo, no sé qué opinarás tú. Ahora hablaremos un poco del autor, de ese título que lo vamos a mencionar varias veces como Death Wish. En comparación con la de Bruce Willis, ¿cómo lo ves tú? Porque claro, hay que comentar que el género de vigilantes siempre tiene dos factores, ¿no? La presentación de un personaje aparentemente normal o con unas habilidades que no sabemos cuáles van a ser hasta que se destape la trama. Un detonante de la película, en este caso siempre suele ser un fallecimiento, una violación o cualquier acto desagradable. Y un último acto cargado absolutamente de acción donde el personaje se venga. ¿Qué opinas tú sobre... Es una triple pregunta. Como sentencia de muerte, que digamos que es cuando el género estaba ahí más olvidado, ¿no? Incluso antes que Charles Bronson, o poco a poco después de salir Charles Bronson, ya había otro actor, Robert Ginty, que ya hizo esas películas que al principio de Antena 3 no paraban de charla, tanto El Exterminador 1 como El Exterminador 2. Su tercera parte nunca llegó a ser El Exterminador 3, aunque aquí en España no la intentaron meter.
Y con una cuarta parte también, ¿eh?
Y con una cuarta parte, tocas de tú los mondongos. ¿Qué opinas tú de cómo ves ese cambio de género de los 70 a 80 respecto a este, que fue casi de la década pasada, con lo que se ha intentado hacer ahora con Bruce Willis, que se ha llevado palos?
Pues mira, yo lo que hay que decir, ¿no? Primero, la primera, ¿no? Que fue la adaptación, ¿no? De Death Wish, que está basado en una novela de Brian Garfield, que Brian Garfield después también es el escritor de Sentencia de Muerte, ¿vale? Que eso también es una de las cosas que en su día también me llamó la atención. Pues recuerdo que, claro, la película de los 70, pues claro, era bastante controvertida por cómo te presentaba incluso el personaje. Porque él sí era un tipo que decía que era pacifista, no creía en la violencia, era un tipo que, por ejemplo, había evitado ir al ejército, ¿no? Se consideraba una persona que pasaba del tema de todo lo relacionado con lo violento, pues pasaba, el tío nos ponía que era un arquitecto con su familia ideal y tal. Y claro, pues le pasa eso, ¿no? Que a su esposa y a su mujer y a su hija, pues la matan, las violan y tal. Y claro, pues entonces él decide convertirse, ¿no? Va a hacer una especie como de cursillo de disparar y tal. Y entonces, pues claro, decide vengarse. Y no solamente eso, sino que va detrás de cualquiera, ¿no? De eso, digamos, que iría la primera. Y claro, ya con entrar en los años 80, bueno, pues la figura de los justicieros, pues se vuelven otra vez a traer, sobre todo con Bronson. Y pues por ejemplo, como tú decías, ¿no? Robert Ginty, pues después tienes la del Exterminador, que tuvo después su secuela con la canon.
Con Mario Van Peebles.
Mario Van Peebles, exacto, que fue el villano de la segunda. Y claro, pues después de esto, pues han aparecido muchísimos otros. Yo recuerdo, por ejemplo, una que hay que es bastante graciosa, con Christopher Walken, que se llama McBain, como el personaje de los Simpsons. También el típico veterano del Vietnam que había estado, que había incluso estado, había sido preso, prisionero de guerra. Y que claro, cuando llega pues aquí de nuevo a reinsertarse en la sociedad, pues ve con toda la violencia que hay, lo típico, ¿no? Pues tiene que poner pues todos esos conocimientos que él tenía, ¿no? O sea, eso es una cosa que se da mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso caso de Taxi Driver también. O sea, al fin y al cabo, el personaje de Robert De Niro, el tipo, a pesar de que es verdad que sí, que nos lo presentan como una persona que digamos que tendría el típico estrés postraumático, haber estado en la guerra y tal, también decide convertirse en un justiciero, ¿no? O sea, él se compra su arma y bueno, y termina como termina la película, ¿no? Que para eso está ese clásico, ¿no? De Martin Scorsese, ¿no? Con lo cual, pues eso, digamos que esa figura, la figura de los vigilantes, siempre estaban por ahí, los justicieros. A día de hoy es verdad que es cierto, como tú dices, ¿no? ¿Qué pasó con esta película? Esta película costó 20 millones de dólares y llegó solamente a recaudar casi 17 en todo el mundo. Con lo cual, pues no funcionó como se estaba esperando. ¿Qué ha pasado? Que a día de hoy, pues por ejemplo, ¿quién tenemos en ese papel? Como tú decías, ¿no? Teníamos a Bruce Willis en este remedio justiciero que Eli Roth, ¿no? No consiguió que fuese un éxito, ¿no? Parece que funcionó, se quedó a medias, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la figura de, en este caso, lo más parecido a día de hoy sería la figura de Liam Neeson, ¿no? O sea, ese vengador en este caso, ¿no? O ese justiciero con toda la saga de venganza, o incluso, mira, ahora en cine está esa venganza bajo cero, que intenta ser un poquito ese estilo, ¿no? Ese estilo de película, ¿no? presentándonos como ese tipo, digamos, normal y corriente, que bueno, que es verdad que ha tenido unas ciertas habilidades, ha estado en tal sitio, en tal otro, pero que también pasa algo, en este caso, pues la más famosa, en Venganza, secuestran a su hija y bueno, pues tiene que ir detrás de los secuestradores, ¿no? Pues yo a día de hoy lo veo así, ¿no? O sea, ese aspecto, como es el cine, ¿no? Este tipo de cine. Es una pena, por ejemplo, creo que no te lo he dicho, el remake del Justiciero, ¿no? La que hizo Bruce Willis en su día, quisieron contar con el propio Liam Neeson, pero el director, que era Joe Carnahan, pues le dijeron que no, y al final pues se quedó como productor y fue Eli Roth el sustituto, ¿no? Y el estudio pues estaba con la cosa que quería Bruce Willis y así se quedó la cosa.
La verdad que has comentado, con Taxi Driver no solamente tiene bastante similitud, sino también el personaje se rapa. Aquí sí que es cierto que se rapa de verdad. De hecho, en primera toma lo estamos viendo. No es como Robert De Niro, ¿no? Que según me comentaste, pues tenía la... Yo sabía que tenía como una prótesis, pero no sabía que la prótesis salía su propio pelo, ¿no? Por arriba, ¿no?
Sí. Por lo visto, ¿verdad? Esa famosa calva, ¿no? Esa cresta que lleva De Niro en Taxi Driver no era... Vamos, que no fue suya. O sea, él llevaba... Porque después, si os recordáis, al final de la película él vuelve a aparecer con su pelo normal. Y no fue por temas de... No, espera, lo rodamos primero y después rodamos todas las escenas de él con la cresta, ¿no? Sí, él llevaba una especie como... Sí, una especie de prótesis. Y aquí, pues, en Sentencia de Muerte, no, Kevin Bacon saca la maquinilla de afeitar y se rapa. Y además, fíjate tú que no se llega ni siquiera a afeitar bien, ¿no? Va, incluso tiene algún trasquilón por detrás y tal, ¿no?
Sí, la verdad que este tipo de escenas siempre he tenido la sensación de... es que date cuenta que a lo tonto son escenas muy duras me refiero, porque están hechas en una toma, ¿no? Imagínate por un momento, ¿no? Que tanto como en V de Vendetta o no solamente esa, se me viene a la cabeza la Teniente O'Neill, ¿vale? Imagínate tú estas escenas que están rodadas en primer plano, ¿no? Y a una sola toma además. Imagínate que al actor siempre al que lo veo digo, ¿y si se le cae la maquinilla? ¿Y si se ríe o pasa algo? Ahora...
Bueno, tú sabes, los típicos trucos de montaje, ¿no?
Me pone intenso, no por el personaje, sino por el error de estar todo rodado a una sola toma. Esta película no solamente es lo que tú has comentado, de que bebe de ese género, sino que el director James Wan, digamos que viéndolo, entre comillas, desagradable que es su saga, que poco a poco ha ido a convertirse en una saga de más gore, donde casi todo el mundo ya estamos bien deseando ver qué nueva máquina va a traer la muerte más desagradable, aquí no se corta nada, de manera de que si Paul Kersey era casi de tomate, ¿no? Esas películas de Charles Bronson era de ese tipo tomate, esa sangre de tomate, aquí no, aquí estamos viendo una sangre donde tiene el personaje una caracterización, porque hay que decir que Kevin Bacon en esta película va mutando, o sea, nosotros lo estamos viendo desde el típico padre de familia feliz hasta que poco a poco, si nos damos cuenta, parece un zombie. O sea, la sangre de esta película no tiene el aspecto rojo de tomate que comentamos. Aquí pasa a ser oscura, que le da un toque desagradable que el director de fotografía lo consigue. Estamos acostumbrados a ver a James Wan con esos blancos quemados, ¿no? Ese blanco quemado de Saw. Aquí no es su director de fotografía, aunque aparentemente parece, porque también peca, entre comillas, aunque para mí es un halago cómo lo consigue, de esos blancos, de cómo lo quema. Pero si nos vemos en la fotografía, es John R. Leonetti, que este señor ha hecho, fíjate tú, para James Wan en acción, es como casi terror, ¿no? Es el director de fotografía de Annabelle, de Expediente Warren, de Insidious, incluso de Mortal Kombat Annihilation. O sea, estamos hablando de un equipo bastante, bastante bueno a día de hoy.
Sí, no, la verdad es que James Wan pues, se suele rodear, digamos, de actores habituales y el equipo igual, ¿no? Entonces el director de fotografía, pues normal. Fíjate tú, lo curioso que es que él venía de hacer la primera entrega de Saw. Ese mismo año 2007, que cuando se estrena Sentencia de Muerte, estrena también Silencio desde el Mal, o sea que estaba él muy, muy trabajador. Y claro, pues esta es la primera vez que él se encuentra con un proyecto con el cual el guión no era suyo, ¿no? Porque él otras veces todos sus proyectos pues lo suele escribir. Y en esta ocasión no, esto es como os decía, pues se trata de una adaptación de una novela de Brian Garfield, se llama también Sentencia de Muerte. Con lo cual, bueno, pues bebía de ese género, ¿no? Digamos que es como una especie de secuela, digamos, espiritual de esa primera Justiciero de la Noche, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Este, digamos, no es el Paul Kersey, ¿no? Que estamos hablando, aquí se llama Nick Hume. Como tú decías también, ¿no? Es una familia feliz, además que súper el tío, un padrazo, ¿no? Se ve que es el tío un padrazo. Su mujer es Kelly Preston, la mujer de John Travolta en la vida real, ¿no? Kelly Preston la típica actriz guapa que hemos visto en montones de películas de los años 80 y 90, que aquí ya, bueno, pues le tocaba ser ya madre, ¿no? Y nos vemos que es una familia muy feliz, ¿no? Tienen dos hijos, el mayor, digamos, ¿no? Pues lo vemos que es el típico que chaval que promete, que en deporte la verdad es que es un auténtico fiera, ¿no? Además practica hockey sobre hielo, o sea, la verdad, la típica familia muy feliz, ¿no? Y por esas casualidades, además, de esos rebotes tontos, ¿no? Como te dices tú, joder, esto en la vida real te podría pasar, ¿no? Es decir, oye, voy a echar gasolina aquí, ¿no? O voy a comprarme tabaco en tal sitio. Y te encuentras con la desgracia que te topas con lo peor del mundo, ¿no? O sea, un poco también, si lo piensas bien, como en John Wick, ¿no? O sea, John Wick va al hombre a echar gasolina y fíjate todas las casualidades que se cruza con
un... Sí, es verdad,
y aquí, pues resulta que llega un... O sea, una bestia, porque es una bestia, o sea, aquí... Es sorprendente, ¿no? Aquí nos encontramos con el villano de la película, el gran villano, que es Garrett Hedlund. O sea, la gente dirá, ¿este señor quién es? Bueno, pues el protagonista de Tron Legacy, que también lo hemos visto hace poco, pues también en Triple Frontera, que hablamos de aquí, de nuestro primer cine en casa. Que la verdad es que está increíble. O sea, yo creo que aquí hace uno de sus mejores papeles. La verdad es que está, o sea, es que es odioso. O sea, desde el primer minuto lo odias. O sea, tú estás deseando ya... Por favor, que lo maten, nada más que da miedo, asusta al tipo, además que ganó peso, ganó 10 kilos de peso para ponerse, ganar musculatura. O sea, la verdad es que lo que estaba leyendo, el tipo pues se preparó el papel, pero bastante bien. Se empezó a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de los leones, pues para marcar ese, además esa personalidad de estas personas que tú sabes que aunque es odiosa, o sea, es peor todavía, tiene que llegar a los sitios, tiene que estar, o sea, aunque tiene que hacer el mal, ¿sabes? Es el mal, como el mal personificado, pues este personaje de Billy Darley, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sucede esta desgracia de que al hijo mayor, ¿no? De Nick, pues lo dejan, lo mandan al hospital. Y claro, pues aquí es cuando va a empezar este drama, ¿no? Cuando vamos a ver cómo la familia de Nick se va derrumbando, o sea, su esposa... E intenta apoyarse en él, ¿no? Para que todavía no se deshaga esa familia. Pero vemos poco a poco que no, que incluso después vemos lo que suele pasar en este tipo de género, ¿no? Que la policía en realidad está como de pegote, ¿no? O sea, aquí el personaje, por ejemplo, de la detective que la interpreta Aisha Tyler, ¿no? Que es esta actriz afroamericana que la teníamos hasta en la sopa en aquella época, porque hacía muchísimas series, películas. Yo recuerdo, por ejemplo, ella aparece haciendo de novia de Ross en Frame. Era Charlie, el personaje de. También bastante gracioso. Yo qué sé, también la vimos también en la primera temporada de Entre Fantasmas. Ha aparecido en muchas otras comedias, dramas. O sea, esta chica en aquella época estaba en todos los sitios, ¿no? Y vemos que no, que intenta. Oye, es que este ha sido es un delincuente recurrente. Lo hemos intentado, pero no somos capaces, ¿no? Y claro, ves que poco a poco, como que, ya te digo, el mundo del personaje de Nick se va derrumbando, va todo. Y tiene que decir, bueno, pues. Tengo que tomar las armas porque es que si no, no puedo, ¿no? O sea, voy a dejar de ser ya una persona para convertirme ya en eso, un justiciero, en una máquina, ¿no? Es decir, voy a apostar por esto, ¿no? Y es que es tremendo, ¿no? Y además que está... yo lo que me gusta de esta película es lo bien que está llevado las escenas de acción y además cómo te meten, ¿no? Porque tú ves como Kevin Bacon le van hiriendo, se va llevando golpes, o sea, es que es tremendo, sufres, ¿no? O sea, el asalto, por ejemplo, que se lleva a mitad de película a su casa... Que lo van a pillar, que lo cogen, ¿qué tal? ¿No? Esa escopeta, o sea, es tremendo, ¿no? Es brutal, no sé si te pasó a ti lo mismo.
Sí, la verdad que es un punto muy, muy, muy positivo. Punto de vista personal, la película como notable. O sea, muchos dirán, ¿qué estás diciendo? Pues sí, me gusta porque es una película muy real. Es una película que aquí no tiene fantasmadas. Es una película que te transmite, o sea, James Wan sabe transmitirte esa especie de miedo a través de la interpretación de Kevin Bacon, como tú has dicho, cómo se va transformando. Y todo ocurre simplemente desde que yo vi esta película. No sé si a ti también te habrá pasado, a nuestro oyente. Hay que decir que a Kevin Bacon, su hijo, lo hieren en una gasolinera, simplemente porque va un coche al lado y él le hace luces para que encienda las suyas. O sea, en ese momento lo que están haciendo es Billy Darley, este Garrett Hedlund, que si en Triple Frontera era un personaje que también ganó mucha carga muscular, ganó mucho peso muscular, era uno de los protagonistas, pero era simpático y te caía bien, ¿no? Era el típico joven el que daba energía al grupo, era un grupo ya de gente mayor, más de 40, 50 años, ¿no? Y aquí, en esta película, da un auténtico asco. Aquí es donde te ve verdaderamente la capacidad de actuación de este chico, que está totalmente desaprovechada, tanto para papeles dramáticos, como para interpretar a un enemigo, como para un drama. O sea, para mí es bastante, bastante bueno, porque es que da repugnancia.
Sí, sí, además que incluso, fíjate tú, me encanta sobre todo, o sea, aquí aparece también John Goodman, que John Goodman interpreta al padre de Billy, ¿no? O sea, y resulta que, o sea, aparece, creo que John Goodman tiene, creo que dos escenas, ¿eh? No llega a tener más, vamos, casi...
Tres, tiene tres escenas, sí.
Y es que incluso va, o sea, el personaje ya cuando ya Nick ya está tomando, o sea, está entrando en acción, está ya ahí poniendo las cosas en su sitio, va a verlo y le dice, mira, creo que incluso le llega a ofrecer, ¿no? John Goodman le llega a ofrecer a Kevin Bacon, toma una pistola y mata a mi hijo. O sea, que sabe que es un mal bicho, o sea, ya de por sí el personaje de John Goodman, tú también estás viendo que es un tipo más, aparece, o sea, aparece John Goodman irreconocible, va con unas gafas de estas enormes, sucio, va lleno de grasa.
Sí, sudoroso.
Está asqueroso también John Goodman. Pero tú lo ves y dices, no, acaba con él. O sea, a mí me da igual. O sea, que paso tres pueblos, ¿no? O sea, tú es verdad que dices, mi hijo ha dejado el tuyo en la UCI. No te preocupes, toma. Ve y cárgatelo. O sea, yo sé la mala bestia que es. O sea, es que es tremendo, ¿no? Esas escenas también son tremendas, ¿no?
Sí, la película se puede dividir en varias partes, ¿no? O sea, la película nos está engañando. Bueno, advertimos para todo el que no la haya visto. Nosotros vamos a hablar de todo. Vamos a intentar diseccionar cada escena que vemos fundamental. Así que recomendamos que antes que la vean, que luego pues nos escuchen. Llegado a este punto, la película no se esconde, va directa a lo que es en una sola presentación. O sea, James Wan es capaz de transmitirte en una sola presentación, en un coche, de que él es un buen padre, pero es que a los 10 minutos ya está perdiendo a su hijo. Y aquí es donde, en un atraco que está hecho queriendo, o sea, han ido a por su hijo porque lo han tomado como una especie de rito de iniciación, ¿no? Al hermano de este Garrett Hedlum, al hermano de este Billy Darley, para entrar como en la banda, ¿no? O sea, es como un estado de iniciación de, venga, hay que matar a alguien, ¿no? Y aquí es donde ve como un padre desesperado ante la justicia como cometió un error. Y ese error que cometió es lo que da el detonante a su persecución. Y aquí es donde la película mete un vuelco total y absoluto, y pasa a casi una persecución constante hacia Nick Hume. Lo veo un acierto, no solamente por eso, si es que nos deja escena que cuando tú estás viendo la película casi que parecen los enemigos, ¿no? Esta banda de malos casi es como si fuese como una especie de slasher, ¿no? Como que van detrás de la chica a meterle la puñalada. Aquí estás viendo como van detrás de Kevin Bacon todo el tiempo. Además, tú me lo contabas, ¿no? Que tenía la sensación de ese, y además cada vez que la ves siempre tienes esa agobia de que lo van a pillar, ¿no? Que le van a meter, que le van a dar, ¿no?
Claro, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, la persecución que tiene, o sea, esa persecución a pie, donde él le están dando los esquinazos en el aparcamiento, cómo acaba de hecho con uno de ellos, incluso le arroja el coche, ¿no? O sea, es que es brutal, ¿no? Él va con su maletín, espérate, ¿por dónde tiro? Si me escondo, me van siguiendo, ¿qué tal? Que tienes una angustia, una sensación muy mala, ¿no? Decir que es que no, ¿sabes? Ya porque has visto la película, pero estás con la sensación esta de que lo van a pillar, lo está pasando el mal, porque además es que tú ves que él se está llevando palos, o sea, no es el típico héroe, o sea, es para empezar, no es un héroe de acción, no es, o sea, si tú dijeras, joder, es que esta película me ha puesto a la roca, y dices tú, joder, ¿no? Pues entonces ya sabemos cómo va a terminar la cosa, ¿no? Pero, no, por ejemplo, mira, eso es el caso de la película El Mensajero, no sé si tú la has visto, es un drama, tirando un poquito a thriller con Dwayne Johnson, ¿no? Con La Roca, y claro, no te crees ciertos momentos, ¿no? De que él,
aunque... Es la del camión.
Es la del camión. Entonces, claro, hay ciertos momentos que tú no te los crees porque dices, hombre, que es Don Johnson, que este aunque haga así, levante el brazo ya, o sea, se ha llevado cinco tipos por delante, ¿no? Cuesta creerlo, ¿no? Aunque se apostó por un thriller así un poquito más realista y tal, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, tú ves a Kevin Bacon y tú ves que le están pegando palos y se lo está llevando, y tú ves que cada vez, tío, está más demacrado. Fíjate tú, cuando se rapa la cabeza, le ves incluso el golpe que tiene en la cabeza de anteriormente que se había llevado. O sea, es brutal, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? En ese aspecto está muy bien, está muy conseguido. La sensación, ya te digo, de agobio. Cómo está filmado la escena, la verdad es que aquí J1, pues ya te digo, puso, digamos, un golpe en la mesa diciendo, oye, que no solamente soy el típico director de películas de miedo, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien. Fue una pena que no triunfara esta película, no fue el momento. Fíjate también que por aquella época también llegó otra película también, más o menos de estos años, La extraña que hay en ti, no sé si te acuerdas, con Jodie Foster. También era un rollo así también de que a ella la agreden, creo que le dejan al novio en coma o lo mata, y ella también decide convertirse en una justiciera. Que de hecho Jodie Foster empezó a decir que no, que esa película no tenía nada que ver con el cine de justiciero, pero bueno, cada uno no tiene sus opiniones, ¿no? Claro, pues en ese aspecto yo te digo que aquí, por ejemplo, el personaje de Nick, cada vez que él se hace con un arma... como te decía, el bate de béisbol, ¿no? Para acabar con los enemigos, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, vas viendo como él, poco a poco, pues dices tú, oye, te está dejando de ser ese padre adorable, ese padrazo, a convertirse, pues eso, en otro tipo, igual o peor que el dichoso Billy, ¿no? De la película, el villano, ¿no? Que es el que decía que interpreta a Gary Hedlund, ¿no?
Cuando Judy Foster se toma la justicia por su mano, ¿no? Es la extraña que hay en ti. Tira más por el toque dramático de ella perder a... Es lo mismo, Neil Jordan, todo, lo hemos comentado al principio, todo este tipo de películas son esos tres pilares básicos fundamentales, ¿no? La presentación del personaje normal, el suceso y la venganza. En este caso... La de Neil Jordan no es tan visceral como aquí. Es que aquí, desde la primera escena, estamos viendo a los 10 minutos como un escopetazo a bocajarro de uno de los asesinos de esta banda, al dependiente de la gasolinera, vemos la cantidad de sangre que cae. Pero es que también estamos viendo, si recuerdas una película, Buscando Justicia, de Stephen Seagal, en una de las escenas de casi llegando a su tramo final, él coge su escopeta, con esas películas que eran para mayores de 18, con esa sangre cuando no era digital, vemos como mete un tiro, entra en una casa, ¿no? Mete un tiro un disparo con la escopeta y le arranca la pierna a un enemigo y dice esa frase de me has desgraciado, ¿no? Y antes de que caiga al suelo con otra pierna, le dispara. Aquí vemos escenas parecidas, cosa que no hemos llegado a ver. Sí que es cierto que las películas de Paul Kersey hay violaciones, Agustín. Las películas de Paul Kersey, las clásicas, se ven escenas muy desagradables.
Sí, sí, sí. Hay una, sobre todo en la segunda entrega.
Sí, 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 sí. En el garaje, en ese garaje da miedo ese garaje.
Que te encuentras con que, o sea, ya de la primera entrega la hija estaba, digamos, afectada por los hechos de la primera, que había sido violada, y es que en la segunda la vuelven a violar. O sea, es que ya es como tomarse un poco el rizo, o sea, rizar el rizo. También se le acusó mucho a Michael Winner, que fue el director, de eso, ¿no? De decir, no podía haberte buscado otra cosa, ¿no? Sino que...
Sentencia de muerte no tiene esa carga tan dramática, pero sí tiene esa carga que las demás no se atreven a mostrar, que es la carga visceral. Aquí vemos como él coge una escopeta y también le amputa la pierna de un solo disparo a uno de los enemigos antes de que mute, porque antes de que se convierta en un auténtico zombie, porque él poco a poco, si vamos viendo el maquillaje a lo largo de la película, estamos viendo no solamente las capacidades interpretativas de Kevin Bacon, sino del equipo que ha habido detrás de maquillaje, cómo lo está demacrando poco a poco, casi en cada toma.
Sí, es que, o sea, yo creo que también para ir viendo la evolución del personaje, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa que también pasa muchas veces en el cine de acción actual, que a día de hoy, por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, te lo mencionaba antes, a Dwayne Johnson, a Jason Statham, o a Vin Diesel, a cualquier otro.
Pero son intocables.
Claro, te encuentras con el caso ese de que empieza la película, aparece de una forma y llega al final y aparece igual, no ha tenido ni un rasguño, ¿no? Entonces... tú sabes que no vas a sufrir con él, simplemente te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar con los chascarrillos, las peleas, la acción, pero tú sabes que en ningún momento va a estar en peligro. O sea, aunque por mucho que se enfrente, por ejemplo, la nueva entrega de Fast and Furious, ¿no? Se enfrente contra un tipo como Idris Elba, que también es un tipo bastante fuerte y tal, tú sabes que no lo va a pasar mal, ¿no? O tendrá algún momento, pero dices tú, bueno, no. Pero aquí tú ves eso, que tú dices, ese digamos, ese toque se ha costado por aquí, y me dice, oye, pues mira, vamos a ofrecer un thriller de acción, pero realista, o lo intentamos, vamos, por lo menos vamos a intentar apostar por ello, ¿no? También con la cosa de que, fíjate tú, que eso me sorprendió mucho, ¿no? Brian Garfield, el autor de la novela, por lo visto participó en los primeros borradores. O sea, el tipo, ¿no? Que ideó al padre de Paul Kersey, ¿no? Y después ya, bueno, pues entre reescrituras que hizo incluso el propio Jay Wan y tal, el estudio también diría, ¿no? Porque ya digo, esta película era no recomendado a menores de 18, pues por lo visto incluso después a Garfield le gustó mucho la película como quedó, ¿no? Y yo creo que también, o sea, para aquellos que vimos todas esas películas que estábamos diciendo antes, yo creo que es una buena puesta al día de esas películas que estábamos comentando antes de Charles Bronson, ¿no? Que funciona y es incluso más realista, lo sufre uno mucho más porque... Ya te digo, en la de Charles Bronson, pues tú decías tú, bueno, el que va a sufrir va a ser pues el amigo o la hija, o pero tú sabes que Charles Bronson va a estar todo el rato con su sempiterno semblante, ¿no? Con su bigotito, con su ojito así achinadito, sí, sí, sí. Y poco más, ¿no? Y va a hacer mucho más. Aquí tú lo ves sufrir, ¿no? Y ves cómo van sufriendo todos los personajes, incluso, bueno, hasta el personaje de la detective, ¿no? Tú ves que ella también se ve con esa impotencia de decir, oye, que yo soy la ley, pero es que no puedo dar con este... dichoso Billy, ¿no? Entonces hay momentos que ya te digo que están muy logrados. Y ya te digo, la escena, por ejemplo, esa de la famosa escena de cuando él dice, venga, ya aquí va a cambiar todo, cuando decido raparse, o sea, vamos a la confrontación final, brutal, ¿no? O sea, y ya te digo, yo creo que aquí Kevin Bacon también hace un buen papel y la verdad es que tú vas viendo esa evolución, ¿no? O sea, no es decir, va, pues empiezo con el mismo cara de aburrido y termino con la misma. No, tú vas viendo cómo poco a poco eso va... va cambiando, va evolucionando y la verdad es que está bastante bien.
Sí, vamos, es una evolución forzada porque cuando dan al principio sí quedan con él en la calle y ahí es donde se produce antes de que lleguen a su casa, ¿no? Y ya pues termina rapándose. Aquí es donde se produce el título de la película, ¿no? O sea, cuando llega uno de los matones a la oficina de él y le dice, estás sentenciado. O sea, esto es un auténtico adelanto de lo que se va a volver en su contra. En este momento estamos viendo como a Kevin Bacon, como a cualquier padre de familia, cualquier persona que viva con su familia, cualquier persona que tenga aprecio a alguien, no solamente lo tiene por su vida, sino que lo tiene por todo lo que le rodea a su alrededor. O sea, Kevin Bacon está totalmente acojonado por su familia y al final es que termina perdiéndola. ¿Qué es lo que hace cuando un hombre ya no tiene nada que perder? Decide sacar todo su dinero del banco. Todo, absolutamente lo que hay, ha perdido. De hecho, cuando estás viendo la película, es una película que dura 1 hora y 45. Hay una versión con menos censura que dura, digamos, unos 10 o 11 minutos más, según tengo entendido. No hemos tenido el gusto de acceder a ella. A mí personalmente me encantaría, pero con el tema de la distribución en España, pues seguramente tendremos que aguantarnos. La verdad que para la 1 hora y 45, cuando él pierde ya definitivamente a toda su familia, que falta simplemente un tercio de la película, él se ve caído en el suelo, toda su familia ya caída, menos ese hijo que está en el hospital. Bueno, el hijo está en el hospital por esta agresión en su propia casa. Yo creía aquí, con esa música que sonó, que la película ya había terminado. O sea, casi casi, que podría haber sido un final trágico. Y de repente el reinicio de una segunda parte que no tiene nada que ver con la primera.
Claro, es que incluso tú plantéatelo de esta forma, acaban con la familia, a lo mejor, pues tú imagínate la detective, ¿no? El personaje de la detective Wallis, donde decide, oye, pues mírame, ahora es cuando yo voy a entrar en acción, que podría ser, ¿no? Otra parte de la película, ¿no? Decirlo, oye, ¿por qué no? Podría haber sido, ¿no? Acuérdate el caso de 15 minutos, no sé si te acuerdas, la de Robert De Niro. No sé si te acordarás, no, bueno, voy a hacer aquí un spoiler, si la gente no lo ha visto, ya es una película, tiene sus añitos, pero era un thriller de acción policial, que lo cual a mitad de película el protagonista es Robert De Niro y lo matan. O sea, y después él continúa Edward Vance, que era un actor que prometía, también es director. Bueno, pues era como el que continuaba la historia, pero era cuanto menos curioso. O sea, dices, ostras, que a mitad de película matan al bueno, ¿no? O sea, es que eso, ¿no? Y entonces, pues podría ser, ¿no? Incluso, fíjate tú que incluso en uno de los primeros borradores, ¿no? Que te decía, los que trabajó Brian Garfield, el personaje de la detective era un policía más duro, ¿no? Ya era un señor ya de unos 50 y tantos, o sea, hubiera sido hasta más creíble, ¿no? Tú imagínate que a lo mejor te hubieran puesto, pues mira, el policía es, ¿qué te digo yo? Liam Neeson. Dice, oye, Liam Neeson, mira que ha salido Liam Neeson un momentito, ¿no? Y al final, ¡pum!, te encuentras con que...
Lo que pasa es que cuando, si te esperas a un personaje tipo Liam Neeson, a lo mejor te estás esperando que sea partícipe de la acción, pues como una extraña que hay en ti, ¿no? O sea, en este caso, no. O sea, sí que hubiese metido un actor, pero con un actor un poco más menos orientado al campo de la acción. Imagínate, yo qué sé, ya que estamos hablando de James Wan y ha hecho Saw en su primera parte, ¿no? Que sale Roger Murtaugh, ¿no?
sí, claro, sí, pues verdad, es cierto, aparece Cary Elwes y Danny Glover, sí.
Podrías haber metido a Danny Glover como de policía y hubiese quedado redondo, ¿no? O sea, incluso daría pie a que esta película hubiese estado ambientada, ¿no? En ese universo de ¿te imaginas, no? En ese universo de Saw.
Podría ser, pero lo que pasa es que yo creo que ya hubiera tirado un poquito más macabro, ¿no? El personaje de Saw. Es verdad que hay que decirlo, ¿no? Aquí James Wan se hace un auto-homenaje por toda la cara con la saga de Saw, ¿no? Aparece por ahí un graffiti, ¿no? Donde aparece el muñeco, ¿no? De Saw. Pero que la parte final que se puede ver perfectamente. Pero bueno, no sé, yo supongo que, hombre, ya que yo creo que la idea de James Wan, después de haber hecho sus primeros films de terror, decir, oye, pues vamos a probar con otro género, ¿no? Y yo creo que ese, digamos, esa sensación de angustia, de terror, de pánico, ¿no? Pues en vez de decirlo, vamos a hacerlo con un asesino en serie, ¿no? Con un psicópata de esta forma, vamos a hacerlo con algo más real, ¿no? Vamos a dar un miedo, con una situación, como te decía yo, ¿no? De que a lo mejor, fíjate tú, no, en estas cosas dices, vamos a tocar madera, que no pase, ¿no? Pero tú imagínate que estás tú tranquilamente con tu familia, vas, no sé, cualquier día, dices, oye, vamos a un centro comercial, no sé qué. Ay, que hemos tenido un pinchazo en la rueda. Y resulta que el tipo que se para, pues lo peor que te puedes encontrar, ¿no? Que pongamos que no, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, o cualquiera dices tú, ay, mira, pues he ido a una ciudad tal, he ido de vacaciones. Resulta que hemos tenido tal cosa. Hoy, la primera que se para, pues fíjate tú, ¿no? Son los peores, los maleantes y tal, ¿no?
Pero desgraciadamente es que pasa.
Pasa, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Tiene uno ese miedo, ¿no? Es decir. Yo creo que también juega James Wan con eso, ¿no? ¿Qué me pasaría? Oye, Es que me encuentro de noche en una calle que no conozco. Ostras, es que me va a aparecer, cualquiera me va a pedir la hora y yo voy a salir corriendo porque estoy asustado, ¿no? Cualquiera que se me acerque, no, tengo miedo, ¿no?
Intenta mantenerte un psicothriller, o sea, intenta meterte
claro.
en terror, como en me están persiguiendo, ¿eh?
Claro,
en todo momento, menos en su acto final, que es al revés, ya el cazador cazado, ¿no? Pasa ya a buscar a su presa, pero verdaderamente la película está rodada casi como de un terror.
Claro, es eso, es que yo creo que juega muy bien, yo creo que por eso uno sufre y cada vez que...
Sufre.
El personaje de Kevin Bacon, pues ya te digo, es golpeado o le disparan, claro, uno lo sufre porque está, no se va, parece que no, oye, ¿sabes? Que no es el típico, no, estoy viendo otra película de acción y ya está.
No es Cobra.
No, por supuesto, no tiene nada que ver. Entonces creo que ahí por eso la película funciona, ¿no? Porque juega con esos miedos también, ¿no? Es decir, oye... Es que ya te digo, la forma tan tonta, ¿no? ¿Cómo se lía algo, ¿no? O sea, el leitmotiv, digamos, de toda esta venganza, toda esta sentencia de muerte, es una cosa tan tonta, ¿no? Decir, oye, pero, y además, ¿cómo te presentan esa familia tan feliz? Dices, joder, es que da. Se ve tan americano, ¿no? Ay, es que estamos en. Parece que, ¿no? Cuando tú los ves, y incluso después dices, tú, joder, que se cargan la familia y que queda solamente nuestro personaje de Nick, ¿no? O sea, es que es tremendo.
Sí,
¿no?
con un hijo herido de bala en el hospital, donde cuando. Además, también estamos viendo como la policía le está diciendo, esta es una guerra que usted ha empezado, ¿no? Es una guerra que usted ha empezado, y aquí es donde ya vemos la transformación, donde vemos este pedazo de escena. Aquí ya vemos ese rapado, ya vemos cómo él va a comprar armas sin antes habiendo sacado absolutamente todo el dinero que tiene el banco, que es una cosa que yo nunca llegaré a entender. O sea, yo sé que las armas. O sea, las armas valen dinero, pero verdaderamente siempre digo, es necesario que tengas que sacar todos los fondos de la universidad a tu hijo, todas las cosas. Tiene unas escenas que causan dolor, o sea, unas escenas, desgraciadamente, también juega con el tema psicológico. O sea, él se pone la chaqueta de su hijo, pero es que la huele. Cada vez que veo a Nick Hume, o sea, a Kevin Bacon, ponerse la chaqueta de su hijo, vistiéndose con esa banda sonora de la película tan buena, y al mismo tiempo se está convirtiendo como un héroe, como si fuese el cuervo, ¿no? O sea, lo veo como tipo Brandon Lee transformándose. Y ahora va por esas armas. Bueno, esto es una Desert Eagle. Aquí tienes esta escopeta que es para matar elefantes, ¿no? O sea, ¿a por quién vas, no? Y ahí es cuando le dice lo de su hijo, ¿no? O sea, asegúrate de matarlo porque si no es que... Y aquí no vuelvas más, porque es que como vuelvas te voy a matar yo a ti, ¿no? O sea, es una escoria, ¿no? El personaje que sale, pues sí, el personaje de John Goodman es muy bueno, con un final que en este momento muere, o sea, prácticamente a los 5 minutos desaparece, o sea, su propio hijo lo mata en un tiro que no viene a cuento, o sea, no, esa escena sobra, es una ya no hace falta que me presenten, ¿no? Al personaje, ya me has presentado a Gary Hedlund, ya me has presentado a Billy como un malo. Y aquí es donde copia en cierta medida a, ¿te acuerdas de la escena donde el cuervo, donde Brandon Lee murió?
Sí, recuerdo que donde murió, y además, de hecho, bueno, ahora te comento una cosa, ¿no? Bueno, coméntalo tú.
Pues en esta, ahora él llega exactamente igual que cuando Brandon Lee, cuando llega a esa habitación, cuando está allí drogándose, uno de la banda de Top Dollar, y que casualmente fue el actor que lo mató, o sea, fue el actor que disparó una bala de fogueo por error y mató a Brandon Lee. Aquí hay una escena exactamente igual, que cada vez que la veo me recuerda lo mismo, ¿no? O sea, él llega, se va la chica con la que está el enemigo y lo apunta, ¿no? A la boca, ¿no? Con un revólver, casi como el revólver del cuervo. Y aquí es donde le dice, llama a Bill. Y esa frase que vemos en el tráiler, ¿no? Billy, el cabrón no murió. Billy está vivo. Dice que estás sentenciado. Y dispara. Ahí a mí ya... Yo ya aplausos, o sea, eso ya es lo más grande, ya está, y aquí empieza la casquería.
Pues sí, es cuando ya empieza esa venganza, pues empiezan a caer los enemigos, o sea, aquí ya es cuando se los pilla por sorpresa, ¿no? Que ya pensaban ellos que no, ¿no? O sea,
sí, es que se carga a Héctor Atreyu Ruiz, Atreyu, o sea, como...
Sí, no, aquí empiezan a caer los villanos, o sea, es tremendo, ¿no? Aquí es curioso, por ejemplo... aquí uno de los actores que después vuelve a trabajar con Kevin Bacon, ¿no? Se trata de Eddie Gatey, que aquí, pues, hace también eso, de esos que se enfrentan, ¿no? Y lo vimos después con Kevin Bacon en aquella entrega de X-Men, ¿no? Primera clase, que aparecía él también por ahí, que era uno de esos primeros mutantes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque después, por ejemplo, fíjate tú, lo que tú decías antes de John Goodman y Garrett Hedlund, ¿no? Que son padre e hijo, pero aquí digamos que se llevan a matar, ¿no? Y te das cuenta después, por ejemplo, en 2013 volvieron a trabajar juntos, por ejemplo, a propósito de Jewing, ¿no? Que es un drama. Y Kevin Bacon, como te decía, ¿no? Kevin Bacon, esos actores que cada dos por tres, muchas grandes estrellas vuelven a trabajar con él y tal. Kevin Bacon trabaja otra vez con John Goodman después en Día de Patriotas, ¿no? Aquella película que protagoniza a Mark Wahlberg, ¿no? O sea, fíjate tú la de vuelta, ¿no? Dice, hay que ver con lo mal tipo que era, y después lo buenazo que te lo ves en otra película, ¿no?
Sí, 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 y, o lo simpático que te lo llegas a ver.
Y claro, es lo bueno que tiene, ¿no? Esta profesión de ser actor, ¿no? Cómo te puedes convertir en la persona más horrible del mundo a convertirte en un cacho de pan, ¿no? Y aquí es que eso ya ese, digamos, ese clima final, cómo van cayendo los enemigos, cómo juega, por ejemplo, el personaje de Nick, recuerdo cuando utiliza una furgoneta, no sé si te acuerdas, también para ahí acabando, cuando entra ese asalto al final a la casa, y cómo va cargándose todos los enemigos, ¿no? Incluso creo que me parece que cuando, esa escena que tú has dicho antes, de cuando él va a ver al padre de Billy, ¿no? Que es Bones Dudley, que es el personaje de James Wood, no sé si te acuerdas, abre esa caja fuerte, empieza a sacarle esas armas, ¿no? Esa de ese Deagle. Me parece que hay una frase también del cuervo ahí, ¿no? Que me parece que dice que la de el miedo es por el enemigo, el miedo y las balas. No sé si te acuerdas. Eso que está grabado en la caja fuerte. No sé si te acuerdas tú de eso.
Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo de la frase. De hecho, más o menos al cuervo, me resultó ese ventilador ahí de fondo, ¿no? Ese juego de luces con el ventilador me pareció un poquito también al... no sé si es un homenaje, supongo que no. Pero a Punisher de Thomas Jane. Cierta escena cuando él también está con otra escopeta, casualmente de dos cartuchos, en una habitación también sudoroso y con un ventilador de fondo y vemos como el objetivo de la cámara da vueltas sobre el ventilador y hace exactamente el mismo efecto de sombras. La verdad que es que sobra, o sea, yo no sé por qué ese personaje murió. Incluso le hubiese dado, mira que la película no triunfó en taquilla, no es que no triunfara en taquilla, la película, el público digamos que la alaba, o sea, yo hemos dicho que es una película de bien anotable, pero le dan un 36, o sea, la metacrítica, o sea, es eso que se ve de hoy en día, le dan una nota bajísima, pero el público le da un 6,8, o sea, le da casi, ¿sí?, un notable.
Sí, 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 sí.
Es lo de siempre, el crítico especializado, tú, vamos a ver, esto es una película, no me puedes comparar esto con Mystic River, ¿no? Otra película de Kevin Bacon. Pero claro, compáramela en su... Tú no me puedes comparar rock con reggaetón, ¿no? Por ejemplo, ni con pop. Es que no son comparables en música. Y que le guste más a un determinado público no significa ni que sea peor ni mejor. Aquí está claro que esta película debe ser catalogada en su género. Y su género es el género de vigilantes. Te guste más ese género o te guste menos, el género de vigilantes es esto. No hay más.
Pues sí, mira, además fíjate tú. Decía, ¿no? 6,8 en IMDb. Un 5,5 en Film Affinity y bueno, pues después, como te decías, ¿no? En Metascore pues tiene una bastante bajita, ¿no? Por ejemplo, mira, fíjate tú, una crítica que decían, por ejemplo, en el diario El País en su día, ¿no? Es esencialmente el justiciero de la ciudad, pero con otros medios, con Kevin Bacon asumiendo el espinoso rol de Charles Bronson bajo una grimosa luz telefílmica.
¿Por qué me pones eso? O sea, ¿dónde hemos dejado? Es una película que está entretenida, es una película que está bien, es una película que está para pasar el rato, me he divertido. ¿Por qué hay que aderezarlo todo con ese vocablo, ¿no? Bonito palabro. Muy bien para decirme que la película te ha parecido una auténtica puta mierda. Pues vale, pues dilo, ¿no? No hace falta que lo adereces de ese tipo de vocabulario. Es que para mí llegase casi hasta soez. Di que no te gusta, verdaderamente... puede no gustarte, pero es lo que hemos dicho. A lo mejor no te gustan las películas de Romero, pero no me vayas a comparar, yo que sé, Muerte entre las flores, que se me acaba de ocurrir ahora mismo, de los Coen, con una película de George Romero. O sea, es totalmente imposible. No me compares un thriller de mafia, un thriller con suspense, un thriller con de autor, con una película de zombies. Aquí es lo mismo. Es que no, ¿con qué me estás comparando esto? Si no te gusta esto, pues no te gusta este género. Y como no te gusta este género, pues...
Claro, sí.
No se puede. Es que esta película es para compararla con lo suyo. Fuera, claro, pues sí. Está bien, sí, dirigida, sí, sí. Está bien interpretada, está bien todo compuesta, está bien montada. Que hoy en día que te monte una película es complicado, que te la monte una película en condiciones, que te cuenten una historia bien. La verdad que aquí te la cuentan perfectamente. Pero como siempre, la crítica, siempre un 36, un 30 y pico, matando a las películas que nosotros vemos. Y ahora, por otra parte, alabando otras películas con su exceso de CGI y con sus cosas varias, ¿no?
Claro, también, bueno, pues si quieren, no sé, ya ir comentando así para ir cerrando un poco, ¿no? Que la película, pues por ejemplo, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Esto lo estaba por aquí leyendo en curiosidades, ¿no? El tema de que, por ejemplo, en Sudamérica se llamó Sentenciado a Morir y aquí la conocemos como Sentencia de Muerte, ¿no? También, por ejemplo, Una de las cosas que la película tenía, la idea era verla rodada, me parece que por lo visto en Boston, pero por lo visto, pues nada, pues dice que a James Wan no le convencía mucho y se fueron a rodarlo a Carolina del Sur, ¿no? Y fíjate tú que lo curioso es que la película, ¿no? Estuvo supuestamente la localización, ¿no? La novela, lo que es la novela, se ambienta en Chicago. O sea, como si te digo yo, pues la iban a rodar, por ejemplo, en Málaga, pero la ambientación a lo mejor te dicen que era en Tarragona, ¿sabes? Que
sí.
No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Después me hace mucha gracia una cosa que, por lo visto, también otro recurso, también como te decía antes, ¿no? Jake One se hace como pequeños guiñitos, ¿no? Y otro de los guiñitos era, por ejemplo, Nick, una de las veces, está interrogando a uno de los hombres de Billy y le pregunta dónde se encuentra este, ¿no? Y entonces le dicen la calle Stygian. ¿Stygian, tú sabes qué es?
Me suena, no, la verdad que no.
Bueno, pues Stygian es uno de los primeros películas estudiantiles que hizo James Wan. Y entonces, por lo visto, es una cosa que utiliza él mucho, ¿no? O sea, él pone Stygian en muchas otras películas suyas. Por ejemplo, el Saw, por lo visto, en la calle donde se encontraba la guarida de Saw, en esa película, se llamaba así, ¿no? Y después, por ejemplo, dice que muchas veces, ¿no? James Wan le gusta hacer esas referencias porque hace referencia un poco al río Styx, ¿no? Cerca del Hades, ¿no? De cerca del inframundo, ¿no? Como dice la mitología griega, ¿no? Entonces, bueno, es como algo recurrente dentro de la carrera del director, ¿no?
¿Tú qué hubieras imaginado? Además, nos sigue y le seguimos. Hemos estado hablando mucho de Charles Bronson, y aquí es donde te meto a ti en una de tus audiocríticas, porque Espartanos del Cine no solamente tiene este canal, también tiene el canal de las audiocríticas sin spoilers que hace Agustín. ¿Qué te hubiera visto, qué te hubiera parecido a ti a Robert Bronzi en esta película?
Hombre, pues la verdad es que hubiera sido un puntazo verlo haciendo un cameo, ¿no? O sea, simplemente...
Bueno, tienes que decir quién es Robert Bronson, ¿no? Porque seguramente el cinéfilo tiene que ser un cinéfilo del inframundo, como tú, casi que para conocer a este ser. Bueno, este tipo de películas.
Bueno, sí, la verdad es que Robert Bronson es un actor, me parece que, no sé si es búlgaro, no recuerdo muy bien, ¿vale? Pero la cosa es que este hombre se parece físicamente a Charles Bronson, es igual, o sea, con su bigotito, la cara, y claro, pues este hombre trabajaba de especialista, pues en parques temáticos, ¿no? Pues por ejemplo ha estado en Almería, en los parques temáticos del mini Hollywood que tienen ahí, después creo que también ha estado en Terra Mítica, claro, este hombre también es artista, también, no sé si también, creo que también algo de música, algo también de pintura, bueno, es un hombre que sirve para un roto que un descosido, ¿no? Total, que Bronzi, pues nada, pues lo ve alguien, un productor, un director de cine, y dijo, uy, pero si este señor se
parece... René Pérez.
René Pérez lo vio y dijo, pero si este señor se parece muchísimo, es un clon, vamos, parece el hijo que no, algún hijo secreto tendría por ahí Charles Bronson.
El hijo más petado de Charles Bronson.
Sí, porque además es un señor ya de cincuenta y tantos años, pero tiene un físico que, vamos, que nos pone, vamos, nos da una guasca y nos viste de torero rápidamente, ¿no?
Y en vez de The As Wish, exacto, hizo esa película que...
Sí, exacto, exacto, sí. Bueno, con René Pérez hizo dos películas con él, ¿no? De momento, que yo sepa. Tiene una que es una especie como de western fantástico y después pues apostaron por hacer una película de vigilantes que se llama Death Kiss. Y es eso, una película pues prácticamente de serie Z, con cuatro duros y también pues emulando, haciendo una especie de homenaje, pues nada, a las películas de Charles Bronson. Y entonces, bueno, pues Bronson... En aquella época, bueno, te digo, son unas películas que se habrán hecho entre el 2016 y 2018. Sigue haciendo películas a día de hoy. Ahí yo me alegro que este hombre siga trabajando.
Nosotros somos del Team Bronzi.
Exacto, somos del equipo Bronzi. Y nada, pues sí, hubiera estado curioso pues que en el 2007 alguien se hubiera acordado, ¿no? O alguien, algún agente o algo, hubiera descubierto, algún cazatalento lo hubiera descubierto. Porque hubiera quedado genial, ¿no? O sea, ver que, por ejemplo, mejor Kevin Bacon mirase por ahí un momento y viese a alguien. Con una gabardina y un traje, ¿no? Con las facciones de Robert Bronson, que son las mismas de Charles Bronson, ¿no? Entonces, si buscáis por ahí la película de Death Kiss o ponéis Robert Bronson, os vais a encontrar con un señor que, ya os digo, es el doble, exacto, o sea, una fotocopia. Y bueno, ya os digo, tenéis esa película que, bueno, es simplemente un homenaje, pero ya os digo, os va a saber a poco, ¿eh? No, una pena, ¿no? La verdad, que René Pérez, la verdad, que podría haber hecho otra cosita, pero bueno, ahí está.
La verdad que es un género totalmente olvidado hoy en día, un género que no necesita efectos especiales, un género que no necesita un gran presupuesto, tampoco necesita una gran preparación a la hora de hacerlo. Solamente hay que hacerlo bien. Y es una lástima que películas como esta se hagan tan poco. Por eso la hemos traído aquí a Espartanos del Cine. Porque este tipo de cine hoy en día es que ya no se hace. Es que esto no, es que este tipo ni se lleva. O sea, a lo mejor pasarán unos cuantos años, como han pasado, ya lo hemos hablado, con la temática de los zombies. También pasó con la temática de los vampiros. Quién sabe si a lo mejor dentro de 10 años, pues alguien se dice, vamos a dejar el género del croma, esto tan digital, y volvamos un poco a los vigilantes, ¿no? Es que hace falta en la película, incluso a Marvel le hace falta un vigilante tipo Punisher, pero es que no lo hay.
También tenemos que decir que o era esta película Sentencia de Muerte o hablar de Temblores, ¿no? De que era la típica de Kevin Bacon, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Hemos optado por esta, que se sale un poquito y además un poco más actual, ¿no? Que Temblores. Y nada, pues yo creo que con esto, no sé si tú quieres incluir alguna cosa más. Yo simplemente invitaros a verla si no la conocéis.
Yo creo que con esto ya hemos terminado y a ver en qué nueva próxima película nos metemos.
Pues sí, yo con esto, pues nada, pues Agustín Lara que se despide.
Y por aquí es Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.